En casa de Herrero, es radio.
13 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Han ocurrido más cosas hoy en España y una de las horas interesantes que ha ocurrido, probablemente estaríamos hablando en primer lugar de ella si no se nos hubiera cruzado desgraciadamente la muerte de Carmen Chacón, es la reunión que en Madrid han mantenido los jefes de Estado y de Gobierno de los países del sur de Europa. Tenían que hablar de varias cosas, sobre todo del Brexit y de la actitud que los países del sur europeo van a mantener respecto de ese reto, pero no solo han hablado de cuestiones europeas, también han analizado otro de los retos que preocupan y mucho a la comunidad internacional, la situación en Siria y la intervención militar de Estados Unidos en el conflicto. Carmen Arreaza.
España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta y Chipre han reiterado hoy la necesidad de mantener la unidad y de preservar los intereses de la Unión Europea en la negociación con el Reino Unido para su salida del club comunitario. Una confianza expuesta en una declaración conjunta firmada por los jefes de Estado de los 7 países reunidos hoy en el Palacio del Pardo con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, como anfitrión. En ese escrito, los firmantes se ratifican en la declaración del Consejo Europeo del 29 de marzo, realizada tras notificarse la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, al tiempo que han recalcado su confianza en el negociador Michel Barnier. Escuchamos a Mariano Rajoy.
Primero se negocia la retirada y después se habla de la relación futura.
Por otro lado, en la misma declaración, los países del sur de la Unión Europea han calificado de comprensible el ataque llevado a cabo el pasado viernes por Estados Unidos contra una base aérea del ejército sirio. En el texto han condenado el ataque aéreo con armas químicas supuestamente a manos del régimen de Bashar al-Assad y que trajo como consecuencia el bombardeo del gobierno de Donald Trump en la base aérea con la intención de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas. Escuchamos al presidente francés François Hollande.
Estos últimos días ha habido ataques en que se ha utilizado gas químico para atacar a inocentes, con lo cual era muy importante que hubiera una respuesta. Esta respuesta ha llegado por parte de Estados Unidos. Lo hemos entendido porque tenía que haber una respuesta.
Sobre el futuro de Siria, los países del sur de la Unión Europea han subrayado que no puede existir una solución militar al conflicto de ese país y tal y como ha detallado la ansia de trabajar por una solución política.
Pero también tenemos que aprovechar esta situación que hace que Siria y su régimen entienda que tiene que haber una negociación y una transición política para que los rusos tampoco piensen que pueden decidir ellos solos el futuro de ese país con Irán. Tenemos que hacer todo para que Europa pueda ser un elemento que permita que haya una negociación y que haya una transición política.
Asimismo, los 7 países reunidos hoy en Madrid han afirmado que seguirán apoyando los esfuerzos y el trabajo de la Organización para la Protección contra las Armas Químicas y de la ONU con respecto a la investigación sobre el uso de armas químicas en Siria.
Bueno, uno puede tener la falsa impresión de que al agruparse estos países bajo la denominación de países del sur de Europa, estamos hablando de una especie de segunda división del grupo europeo, porque el sur siempre tiene una reputación manifiestamente mejorable, pero no nos equivocaríamos, ¿eh? Entre los países están 3 de los 4 grandes. Después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Francia, Italia y España, por ese orden, siguen a la hegemonía germana. Y, por lo tanto, lo que pueda salir de ese tipo de reuniones no es para nada baladí. Don Florentino Portero, analista de política internacional, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A mí lo que más me ha sorprendido, pero esto no quiere decir nada, porque yo no soy un analista internacional tan fino como tú, es que en el contexto de esa reunión a 7, Hollande ha matizado las palabras que pronunció después de conocer el ataque unilateral de Estados Unidos. Él en aquella ocasión habló de la necesidad de tamizar ese tipo de conductas a través de Naciones Unidas, pues me parece un poco absurdo, viniendo de Hollande, y hoy, sin embargo, ha hecho causa común con un apoyo que aparentemente no tiene fisuras de Europa hacia Norteamérica.
Es indudable que las declaraciones del presidente francés son cualquier cosa menos coherente. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. No siempre un presidente ve o interpreta correctamente un proceso político y hace pues declaraciones un poquito contradictorias. Así es, no es el mejor momento de la diplomacia francesa.
¿A ti te parece que Europa en este momento puede condicionar, después de las relaciones manifiestamente mejorables también que han manifestado Trump, no Estados Unidos, pero sí Trump? Trump miraba a Europa con ganas de generar una cierta distancia. Ahora parece que Europa está tratando de acercarse a Trump mostrando su apoyo, iba a decir su simpatía, pero no me parece que eso sería excesivo con la acción que él protagonizó el otro día bombardeando esa localidad siria. ¿Qué te parece?
Yo creo que los Estados europeos han sentido vértigo por dos circunstancias. Una, por el uso ya de nuevo, una vez más, de armamento químico en Siria y un formidable liderazgo ruso e iraní, lo cual demostraba que realmente nosotros no contábamos nada y que todo ese frente se iba a hacer con el control finalmente de Siria. Y en segundo lugar, miedo ante la posición clara de la nueva administración norteamericana, dejando muy claro que la OTAN no va a ser la que fue mientras los europeos no se lo tomen realmente en serio. Bien, son dos circunstancias que muestran la debilidad de Europa, la realidad de que en estos momentos contamos muy poquito en lo que ocurre en nuestro entorno, y eso ha llevado a que en esta ocasión sí aceptemos el uso de la fuerza sin una resolución clara del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cierta forma es de nuevo un acto formidable de hipocresía, porque esta vez sí y en otras ocasiones no. Bueno, pues la verdad es que en un acto de hipocresía esta vez sí hemos dicho sí al uso de la fuerza sin un marco jurídico apropiado, pero nuestra inseguridad nos lleva en esta ocasión a colocarnos detrás del presidente Trump.
Lo que pasa es que pedir ahora un acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es como pedir a un círculo que se haga cuadrado. Es decir, mientras esté Rusia con derecho a veto en el Consejo de Seguridad y China, es impensable que el Consejo de Seguridad pueda aceptar un ataque norteamericano sobre el suelo sirio. ¿De qué estamos hablando?
Sin duda, pero es que esto es así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los vetos rusos son tan antiguos como el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China entró más tarde, pero esto no tiene nada de nuevo, porque una vez sí, otra vez no, es algo que los presidentes de gobierno debían de explicarnos.
Bueno, pero eso nos tiene que llevar, digamos, a un modus operandi de cara al futuro que sea razonable. Es decir, si vamos a tener que debatir una vez más, vamos, quiero decir, recuerdo, por ejemplo, que Francia, después de haber sido escenario de ataques terroristas de Daesh, unilateralmente atacó Siria. Y no, y a Hollande no se le ocurrió en ese momento invocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni nada parecido. Y me temo que las reacciones uno a uno de los países agredidos podrían ir por el mismo camino. Pues cambiemos de formato, es decir, habría que buscar una solución en virtud de la cual hubiera una coalición internacional, como ya ha ocurrido en otros momentos, que al margen de la ONU mantuviera una cierta posición mancomunada a la hora de dar respuesta al desafío sirio. ¿O eso es pedir un imposible?
No, eso es pedir un posible y es un ejercicio de sentido común. Lo que pasa es que en estos momentos muchos países, entre otros el nuestro, tiende a ponerse de perfil pensando que adoptar una posición de firmeza nos llevaría primero a campos de batalla liderados por otros donde no tendríamos control y el desgaste interno sería muy alto, y en segundo lugar a crisis de donde digamos estaríamos más expuestos a ataques terroristas. Desde mi punto de vista, ese tipo de reacción es inaceptable, tanto por cobarde como por irresponsable, pero la realidad es esa. Los europeos hoy tienen miedo y tratan de ponerse de perfil después de las experiencias nada positivas de Afganistán y de Irak.
Florentino, Trump lleva varios días ya amenazando con que a lo mejor hay un segundo ataque. ¿Tú crees que se atreverá a hacerlo?
No tengo la menor duda de que en estos momentos, una vez que él ha dado el giro, porque Trump es otro que entra en contradicción consigo mismo con una facilidad de vértigo, o sea, está haciendo lo contrario de lo que dijo en la campaña electoral. Pero una vez que ha dado ese giro, que ha entrado, digamos, en una política tradicional norteamericana, tanto de los republicanos como desde luego de entre los demócratas, lo que hubiera representado la señora Clinton, entonces no me extrañaría en absoluto que hubiera un segundo o un tercer ataque, siempre muy medido, básicamente para enviar mensajes muy claros tanto a Rusia como a Irán, que es en estos momentos lo que se trataría. El primer ataque tiene mucho de política interior, es dejar muy claro que él no es Obama y que él no va a seguir la política de Obama. Ahora hay que dejar muy claro, tanto a Rusia como a Irán, que la nueva Estados Unidos no va a permitir lo que sí ha permitido durante los 8 años de Obama. Que campen por sus respetos y hagan lo que consideren oportuno en el territorio sirio.
Lo que pasa es que tampoco puede llevar a sus aliados occidentales, suponiendo que todavía podemos hablar de aliados en los términos clásicos, a una posición imposible de firmarle un cheque en blanco para que él unilateralmente, digamos, protagonice las acciones militares que le vengan en gana. o si puede.
Entonces volvemos a lo que tú antes planteabas de una gran coalición que de forma estable mantuviera posiciones en la zona. O sea, lo que no se puede es dirigir una guerra, como dice en inglés, by committee, por una comisión, negociando día a día lo que se va a hacer, sobre todo comisiones de 15, comisiones de 20, que es el gran drama en estos momentos de la Alianza Atlántica, ¿no? No, Estados Unidos no confía en los aliados, solamente negociará con los que son de referencia, es decir, con aquellos que, uno, tienen fuerzas armadas y, dos, están dispuestos a utilizarlas, básicamente el Reino Unido y Francia, y muy poquito más, y con ellos sí que va a hablar. Cuando hablamos de la zona, evidentemente Israel o Arabia Saudí son aliados muy importantes de Estados Unidos, y con ellos también va a haber un diálogo muy intenso, pero no con mucho más, porque realmente, ¿qué aportan los demás, aparte de declaraciones a la prensa? Por muy poquito.
Florentino Portero, muchísimas gracias una vez más por atender nuestra llamada y un saludo tan cordial como siempre.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Bueno, ya sé que informativamente hablando es un giro muy radical ir de la Casa Blanca a Murcia, pero esto es lo que exige la información a veces, hacer este tipo de saltos que cualitativamente son tan sorprendentes. Si queremos adentrarnos en la crónica política de nuestro país, tendremos que volver a Murcia. Ya sabéis que allí dimitió la semana pasada el presidente autonómico y ahora tiene que alcanzar la investidura como presidente autonómico un conmilitón suyo, alguien que ha llegado al cargo diciendo que lo que quiere es perpetuar la obra de Pedro Antonio Sánchez. Y había una duda: ¿Ciudadanos le va a apoyar sin más? ¿O para apoyar al nuevo iba a exigir, tenía que exigir, debería exigir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como parlamentario autonómico, dado que su condición de imputado se mantiene y es incompatible con cargo público, según Ciudadanos? Bueno, pues era una situación hasta cierto punto comprometida para Ciudadanos. Hoy han terminado de deshojar la margarita y han tomado la decisión de no seguir tirando de la cuerda, o si lo preferís, de dejar que Sánchez, Pedro Antonio, siga siendo diputado en el Parlamento murciano. Mariano Alonso.
Miguel Sánchez, líder de Ciudadanos en Murcia, deja dos cosas claras. La primera, que no pedirá la renuncia de Pedro Antonio Sánchez también como diputado autonómico para avanzar en la negociación con el PP.
Y lo que no vamos a hacer, ya les adelanto, es condicionar la estabilidad de la comunidad autónoma a la entrega o no entrega de este señor del acta. O sea, claro que se la exigimos, pero aprovecho este momento para pedirle el acta. El acta lo único que está haciendo es ya no atornillarse al sillón, porque ya no está, sino atornillarse al aforamiento.
Y la segunda, que precisamente el fin del aforamiento para diputados autonómicos, una batalla que los de Albert Rivera dan también en clave nacional, será la principal condición que esta vez deban asumir los populares, pero no en un papel, sino en una votación previa a la investidura.
La oposición ha registrado una nueva iniciativa para eliminar los aforamientos. Esta vez, pues vamos a hacer todo lo posible para que este debate se sustancie antes de la propia investidura. Así, pues no tendremos una firma en un documento que luego pasen dos años y nos pasemos los dos años exigiéndole que cumplan y ellos mirando para otro lado. Es una condición inexcusable.
La supresión de los aforamientos puede hacerse mediante una reforma exprés del Estatuto murciano. Mañana, primera entrevista formal entre el aspirante a presidente, Fernando López Miras, del Partido Popular, y el líder naranja murciano, Miguel Sánchez.
Bueno, esta es una sustitución rápida, inmediata, como se dice en el refrán, al rey muerto, rey puesto, naturalmente de manera figurada. Bueno, sin embargo, hoy irrumpe en la actualidad política el nombre de alguien que está tratando de planificar su relevo, no ya con carácter inmediato, ni siquiera a medio plazo, sino a largo plazo. Manuela Carmena, le quedan dos años como alcaldesa de Madrid y ya está planificando su sustitución. Ella quiere teledirigir el mecanismo que elija a la persona que, naturalmente, si los electores quieren, porque eso pasará por las urnas, siga siendo, después de que ella se retire, alcaldesa de Madrid en representación de ese conglomerado que aglutina sobre todo Podemos. Dani Ortín.
Manuela Carmena tutelará su sucesión, así lo ha contado en una entrevista para el diario El Mundo. Ya es conocido que ella no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales en mayo de 2019, cuando tendrá 75 años. Pero no quiere que el proyecto termine ahí, por lo que pretende que continúe. Y para ello, señala Carmena, ella misma será quien decida quién debe sucederle.
A mí me hace gracia porque muchas personas me dicen, por favor, no se vaya. El otro día una señora me dijo, ni se le ocurre a irse Manuela y tal. Y, hombre, pues es que yo dije solamente por 4 años, soy mayor. Entonces me dijo, pues busque usted a la persona que la sustituye, busca usted, ¿no? Entonces yo creo que sí que me corresponde una tarea de tutelar mi sucesión, ¿no? Es decir, y yo la asumo con gusto.
Aunque en esa entrevista cuestionada sobre si uno de ellos podría ser el juez Baltasar Garzón, amigo de la alcaldesa, insiste en que no avanza nombres, aunque sí desliza que le gustaría que viniera, como ella, de la sociedad civil. Sobre esta cuestión también ha hablado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Ábanes, que ve lógico que Carmena tenga un papel determinante en la elección de la persona que le suceda.
Mi interpretación es que esto es un proceso lógico. Una candidata ciudadana se tiene que estabilizar y darle continuidad. Y por tanto, es lógico, claro que me parece bien, que en este proceso de dar continuidad a lo que es el actual gobierno de ahora Madrid, al futuro, tenga un papel relevante la alcaldesa de esta ciudad.
Por su parte, desde la oposición critican que la alcaldesa piense ya en su futuro. El concejal popular Fernando Martínez Vidal le pide a Carmena que antes solucione los problemas que afectan a los madrileños en el día a día.
Que las corrientes internas y los líos y enredos internos que tienen están haciendo, pues, lo que decíamos anteriormente, que está la alcaldesa más preocupada de tutelar quién le va a suceder dentro de 24 meses como candidato de Ahora Madrid al Ayuntamiento de Madrid, en lugar de estar a lo que tiene que estar, a ordenar el tráfico, a tener unas calles limpias.
También desde Ciudadanos, su portavoz Begoña Villacís dice que este pensamiento de Carmena indica que Ahora Madrid sí que es un partido presidencialista.
Viene a demostrar una vez más que, contrariamente a lo que nos querían hacer entender, sí que es una plataforma o partido o lo que sea que sí que parece bastante presidencialista. En cualquier caso, sea quien sea quien le suceda, lo que va a tener que asumir es el legado y las consecuencias del desgobierno de Ahora Madrid. Siempre decimos que se tiene que empezar a gobernar por ellos mismos para poder, a partir de ahí, estar preparados para gobernar una ciudad como Madrid, que no se pueden permitir mirar un poco más allá, mirar las necesidades que verdaderamente tiene Madrid.
Tanto PP como Ciudadanos también señalan a las crisis internas que afectan ahora a Madrid, algo que la alcaldesa ha negado en esa misma entrevista.
Hablemos ahora del presidente del gobierno catalán, de Carles Puigdemont, que es noticia una vez más por varios asuntos. En primer lugar, porque en una entrevista hoy en un medio catalán ha vuelto a reafirmar su propósito de celebrar el referéndum unilateral a finales del mes de septiembre. Han reiterado que nada de lo que está ocurriendo le hace cambiar de planes y que él, además, aunque no ha dado pistas concretas, ya sabe cómo se va a realizar y cómo se va a financiar, a pesar de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la dotación presupuestaria que el gobierno catalán había asignado en esa partida presupuestaria autonómica. Además, de cara a ese pulso soberanista, el presidente catalán ha intensificado en los últimos días sus contactos con autoridades extranjeras con la intención de tratar de legitimar un proceso que no solo es ilegal, sino que hasta ahora está despertando el más absoluto desinterés en el mundo. Juan Carlos Tellez.
Sí, dice Carles Puigdemont que no figura, lo primero, en las previsiones de su gobierno la posibilidad de no celebrar ese referéndum independentista. Por eso su previsión es convocarlo para después, a los 6 meses, celebrar unas elecciones constituyentes. Es el pulso que el presidente catalán sigue manteniendo hoy en una entrevista en Catalunya Radio, después de un fin de semana en el que ha decidido intensificar esos contactos para buscar algún guiño a su proyecto, o al menos para intentar presionar de esta forma al Ejecutivo Central. Sí, hace una semana se reunió con el ex primer ministro italiano y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Ayer fue el turno para un cara a cara con dos congresistas estadounidenses recibidos con todos los honores por la Generalitat. Puigdemont y Raúl Romeva, su hombre para las relaciones internacionales, intentan que en este caso Estados Unidos reciba con los brazos abiertos a una hipotética Cataluña independiente. Esto es lo que dice Puigdemont en declaraciones a Catalunya Radio.
Sencillamente lo que les pedimos es que nos escuchen, que nos hagan preguntas, que nos expresen sus dudas, que nosotros lo intentaremos resolver. Lo que les estamos explicando es que si las cosas van como deben ir, es decir, que Cataluña se convierta en un Estado independiente, les iremos a llamar a la puerta y les pediremos un reconocimiento.
Asegura Puigdemont que la comunidad internacional está a favor de un diálogo entre Cataluña y España respecto al referéndum de autodeterminación y acusa al gobierno central de haber intentado frenar alguno de estos contactos internacionales. De hecho, dice el presidente catalán que si no se ha reunido todavía con Mariano Rajoy es porque este le está dando largas. En cuanto a una de sus reuniones más polémicas, la mantenida el pasado viernes con el expresidente norteamericano Jimmy Carter, Puigdemont ha negado la acusación del Partido Popular, que asegura que el presidente catalán pagó porque se produjese este encuentro.
No hem pagat cap...
No hemos pagado ninguna factura ni directa ni indirectamente a nadie que haya hecho de mediador o que haya procurado que nos entrevistemos con el presidente Carter. No solo es una falsedad, sino que es una indecencia.
Una búsqueda de apoyos del gobierno catalán, Luis, que no termina aquí. A finales de este mismo mes, el consejero de Economía catalán, Oriol Junqueras, va a viajar también a los Estados Unidos para sondear, en este caso, la financiación de la Generalitat en los mercados internacionales.
Bueno, Barcelona no solo es el escenario de citas políticas, sino también es el escenario de investigaciones judiciales. Continúa en la ciudad condal el juicio por el caso Palau. Hoy ha sido el turno para Jaume Camps y para Àngel Colom, dos históricos políticos catalanes muy vinculados al acusado Félix Millet. Camps, abogado y exdiputado de Convergencia, ha declarado en calidad de testigo, a pesar de que estuvo en su momento imputado en la causa por haber actuado como intermediario en el presunto pago de comisiones ilegales de Ferrovial a Convergencia a cambio de la adjudicación de obra pública. Finalmente fue exculpado, pero solo porque los delitos de los que se le acusaban ya habían prescrito. Pese a todo, en su declaración se ha presentado como una víctima y ha negado que los pagos que recibió tuvieran vinculación alguna con pagos o con mordidas. Fernando Lorente.
Tres testificales han partido hoy de los 6,6 millones de euros que se habría embolsado Convergencia en comisiones en negro de Ferrovial. Primero, Esteve Escuer, líder de la formación en un municipio barcelonés, ha reconocido que Félix Millet, presidente y saqueador confeso del Palau, le hizo al menos tres pagos de 13.000, 3.000 y 1.800 euros públicos, respectivamente, para financiar campañas electorales. Segundo, Àngel Colom, el cofundador del Partido por la Independencia, sigue devolviendo los 75.000 euros, también públicos, que le donó Millet a priori para cubrir las deudas de la disolución del partido. Aunque el fiscal Emilio Sánchez Ulleti le ha preguntado cómo y por qué se lo dio, Colom acudió al presidente del Palau porque se lo definieron como textualmente un mecenas cultural. Lo demás no lo recuerda.
Ya se le ha advertido de las responsabilidades de no decir la verdad en este acto. Yo solo le planteo. Usted dice que le explica su trayectoria política al señor Millet, que necesita dinero para liquidar el partido, etcétera, etcétera, una determinada cantidad. Que el señor Millet se va y... será una persona imaginativa, aparece exactamente con 12.500.000 pesetas, donde encima se le relaciona a usted con una fundación que no existe, que él no conoce. ¿Pero le habló usted de una fundación o no?
Yo eso no lo recuerdo, sinceramente. Yo diría que no, pero no lo recuerdo.
Y en tercer y último turno, Jaume Camps i Rovira, exdiputado de CiU, pasó de imputado a testigo por prescripción del tráfico de influencias que habría cometido. Al parecer fue un intermediario de los pagos que Ferrovial hizo a Convergencia. Admite reuniones con la empresa constructora y el Palau, aunque según él, con un papel bien distinto.
¿Usted en esas reuniones qué intereses estaba representando? ¿Los de Ferrovial?
Las de árbitro, cliente? Las de árbitro y amigable componedor, diciendo la institución no puede permitirse el lujo de entrar en pleitos en una obra emblemática que es ciudadana, que tiene interés para Cataluña.
La justicia mantiene 15 sedes embargadas a Convergencia mientras se suceden revelaciones en este juicio, una por encima, la confirmación del expolio de 22 millones públicos en el Palau de la Música.
Más cosas. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ya ha solicitado formalmente este lunes a las autoridades francesas que autoricen a la Guardia Civil el acceso a las armas, o más bien a los artilugios, porque eran armas obsoletas y absolutamente decaídas, entregadas este fin de semana por la banda terrorista ETA en el país galo, el llamado desarme, la pantomima, que tanto nos entretuvo la semana pasada. El magistrado, a instancias de la Fiscalía y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, mantiene abierta una causa por dos delitos relacionados con el terrorismo para comprobar si el material entregado en Francia ayuda a esclarecer alguno de los más de 300 asesinatos de la banda que todavía están sin resolver. Juan Carlos Tellez.
Sí, Eloy Velasco ha acusado una comisión rogatoria a la justicia francesa para que le traslade esa información recopilada sobre las 120 armas de fuego, las 3 toneladas de explosivo y los varios miles de municiones y detonadores, así como también los restos biológicos y de ADN intervenidos en los 8 zulos puestos al descubierto durante esa escenificación de la banda terrorista ETA. En los últimos años, los diferentes jueces instructores de la Audiencia Nacional han reabierto las causas de 21 asesinatos perpetrados por la banda y por eso la Fiscalía tomó cartas en el asunto y se posicionó con las plataformas de víctimas para reclamar cualquier indicio que se pudiera encontrar en ese presunto desarme llevado a cabo el pasado sábado. De esta forma, a esos 21 sumarios reabiertos se unen otras causas como las del secuestro del funcionario funcionario de prisiones José Antonio Ortega Arada, la de los asesinatos del militante socialista Fernando Mújica o de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. Eso sobre el papel, porque la realidad es que los investigadores lo tienen muy difícil y consideran muy poco probable que lo que ETA puso a la vista el sábado sirva para impulsar alguna de estas causas. ¿Los motivos? Pues que ETA se habría preocupado ya de limpiar de pruebas ese material a entregar, que solo han facilitado instrumentos sin detonar y que han prescrito además cerca de la mitad de los crímenes que no se han juzgado. Detalles que no son ajenos ni para las víctimas ni para los compañeros de los asesinados. En Es Radio hemos hablado con Teresa Jiménez de Cerril y con Carlos Iturgaiz.
Nos hemos quedado sin que entreguen material que pueda resolverse, que es lo más importante, con más de 300 y pico crímenes sin resolver.
Lo que sabíamos es que ETA no iba a entregar de ninguna manera las armas con las que ha asesinado a mi compañero Miguel Ángel Blanco, a mi compañero Gregorio Ordóñez o a tantos y tantos inocentes en este país, porque no se quieren delatar y porque no quieren de ninguna manera que se puedan esclarecer.
Recordemos que la organización terrorista ETA ha matado a más de 800 personas, pero que la mayoría de los crímenes se enmarcan en las décadas de los 70 y los 80, cuando existía un plazo de prescripción de 20 años que no se modificó hasta hace más bien poco, hasta la reforma del Código Penal del año 2010.
Bueno, conviene recordar que esta pantomima del desarme de ETA fue planteada en su día por el gobierno vasco como una especie de moneda de cambio. Nada más ser nombrado Urkullu presidente del gobierno vasco, acudió al Palacio de la Moncloa, estoy hablando de 2013, y le preguntó a Mariano Rajoy que qué había que hacer para que la competencia en materia penitenciaria fuera a parar del gobierno central al gobierno vasco. Y entonces, en aquella circunstancia, Mariano Rajoy le contestó que ETA tenía que dar pasos visibles más allá del desarme que había anunciado en 2011. Y cuatro años después volvió el señor Ortúzar y el señor Urkullu, los dos, al Palacio de la Moncloa, y le dijeron: ¿te acuerdas aquello que nos dijiste de los pasos de ETA? Bueno, pues aquí te presentamos, te anunciamos en primicia informativa rigurosa lo que ETA va a hacer. Y lo que les anunció entonces, con carácter previo, es el desarme que se ha visto esta semana. La gran duda era saber si Mariano Rajoy iba a comprar la mercancía, es decir, si iba a aceptar esa mercancía absurda, esa pantomima de desarme, como moneda de cambio para trasladar la competencia de presos, es decir, de penitenciaria, en la política penitenciaria, al gobierno vasco. Inicialmente el gobierno ha dicho que no, pero ya sabemos que el gobierno vasco empieza a reclamarla. Y no deja de ser sospechoso que la reclama muy pocas horas después de que se haya producido ese teórico desarme. Josu Erkoreka, que es el portavoz del gobierno vasco, ya ha hablado de reclamar la política penitenciaria. Y aunque la desvincula del desarme, se le entiende todo.
Sería bueno que se hiciera una gestión distinta de esta política penitenciaria, pero insisto, no como contraprestación a la entrega de las armas. También sería bueno que empezáramos a trabajar consensos en torno a lo que debe ser una política penitenciaria más acorde con los tiempos, ¿no?
¿Será capaz de torcer la posición aparentemente firme hasta ahora de Mariano Rajoy? Permanezcan ustedes atentos a la pantalla. Bueno, son las 9:14, 8:14 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de otras cuestiones y nos damos un garbeo, entre otras cosas, por la política internacional. En Caracas las cosas siguen muy revueltas, pero no os olvidéis, amigos, del seguro de vida Aegon.
Cuando nos cruzamos con un accidente en la carretera, no sirve decir tocaremos madera para que no nos pase nada. Para estar cubierto ante una situación como esta, lo que puedes hacer es contratar un seguro de vida Aegon. Por 8,90 euros al mes, sí que estarás cubierto ante cualquier situación inesperada. Solo tienes que llamar al 900-177-177 y contratarlo. 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Las 9:18, 8:18 en la Comunidad Canaria. Vamos con la información internacional y para empezar, con una noticia de última hora que nos da cuenta de un atentado en San Bernardino, Juan Carlos Telles.
Sí, al menos dos personas han muerto allí y otras dos han resultado heridas en un tiroteo, lo que parece ser en principio un tiroteo en la escuela de primaria de North Park, en esta localidad de que está a tan solo 100 kilómetros de Los Ángeles. En principio ha cundido el pánico, ahora explicamos por qué, pero parece, según los últimos informes policiales, que uno de los fallecidos sería un profesor y el otro el autor del tiroteo, que podría ser un alumno, según informa la propia policía. Al parecer, el director, el profesor, habría sido disparado por este alumno y después él se habría suicidado. Han llegado hasta el hospital, pero finalmente han muerto. Todo esto, como te digo, después de haberse desatado el pánico, porque en esta ciudad californiana todavía recordamos el último incidente que ocurrió en el año 2015, en esta vez sí se trata de un atentado, cuando fallecieron 14 personas en un centro de discapacitados, en una masacre perpetrada por dos ciudadanos de allí que reconocieron sentirse cercanos, por lo menos, a Daesh. En principio parece, ya te digo, un tiroteo en un alumno a un profesor, pero bueno, sí que se ha especulado con otros asuntos más cercanos al atentado, aunque parece que se queda todo en este tiroteo con dos muertos.
Del mal el menos. Esto es lo que podemos contar de la última hora, pero la atención internacional está sobre todo ahora mismo muy pendiente de lo que ocurre en las calles de Caracas, donde el dictador Maduro y los opositores, los que tratan de hacerle frente, siguen manteniendo un pulso desigual en la calle. Unos se manifiestan, las personas de la oposición, las personas de bien, y otro reprime a los manifestantes. Martín Higueras.
Buenas tardes, así es, la oposición sigue en las calles de Caracas protestando por la decisión del Tribunal Supremo de secuestrar competencias al Parlamento, y como ocurrió en otras ocasiones, las fuerzas chavistas emplearon a fondo para reprimir a los participantes de la marcha. Nicolás Maduro aprovechó la situación para cargar contra los opositores.
Porque esta patria, si cayera en manos de esta derecha, llevarían a una tragedia política y social a nuestro pueblo. Y no podemos permitirlo, por amor de Dios. Hoy imploro al pueblo venezolano luchar y luchar por mantener esta patria fuera de las manos de esta derecha.
El sábado, el líder opositor Enrique Capriles denunció que la sede de su partido había sido atacada provocando un incendio mientras él estaba dentro del local, lo que demuestra la violencia del acoso contra la oposición. Esta semana seguirán las protestas y se espera más represión por parte de las fuerzas chavistas.
Por lo que respecta a la crónica negra de vuelta a nuestro país, nos ocupamos hoy de una peligrosa moda que desde hace unos meses se repite ya en numerosas ciudades españolas. Lo vimos en Lugo y ahora recientemente lo hemos vuelto a ver en Bilbao. Peleas callejeras entre adolescentes con lugar, hora y público que jalea y anima a los contendientes. Las convocatorias se hacen a través de WhatsApp y los vídeos circulan después por internet sin ningún tipo de control. Vecinos y padres se muestran sorprendidos, pero tampoco saben muy bien qué hacer para evitar este tipo de combates entre menores. Lorena López Lobo.
Primero reciben la convocatoria a través de WhatsApp. Lugar, hora y sobre todo nombre de los contrincantes. Después será el vídeo de la pelea lo que empieza a circular sin control por las redes sociales. Enfrentamientos entre menores en lugares públicos de cualquier ciudad de España. Toques de queda lo llaman en Lugo Circo 2.0 en Bilbao. Así lo vimos en un vídeo publicado por La Voz de Galicia el pasado mes de octubre.
Se cae solo. Iba a poner como fetones, tío. ¡Dale, dale!
Son menores y se pegan por tonterías, dicen sus compañeros, pero las peleas concitan un numeroso público que jalea y participa en las contiendas marcando reglas y actuando incluso como árbitros. No está permitido morderse, ni agarrarse, tampoco pegarse en el suelo. Un club de la lucha protagonizado por chavales de entre 13 y 17 años que se reúnen normalmente a salir de clase o durante los fines de semana. Una moda que se repite desde hace meses y que no distingue clases sociales.
¡Toma! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Se ha roto la camiseta! ¡Rómpele el culo!
Hay quejas de los vecinos, sí, pero normalmente no suele haber denuncias. A pesar de ello, desde la policía advierten, son hechos delictivos que deben ser puestos en conocimiento de las autoridades para prevenir males mayores. El deber de los agentes es intervenir si son avisados y la fiscalía puede actuar de oficio.
Y vamos ahora con los deportes. Los deportes habitualmente suelen quedar reducidos en esta casa a los deportes y al fútbol y poco más. De vez en cuando juegan a dar, hay alguna referencia. Pero desde luego no seré yo cómplice de que silenciemos ni un instante la proeza que ha firmado un castellonense ilustre. Y no solo por el hecho de ser castellonense, sino porque es uno de los mejores jugadores de golf que hay en este momento en el mundo. Lo demostró en Augusta, donde se llevó el trofeo. Se enfundó la chaqueta verde, Sergio García. el golfista que además, después de esa victoria, rompe una sequía de 18 años, porque desde hacía 18 años ningún español ganaba el que pasa por ser el trofeo más importante de golf en el mundo entero. José María Olazábal lo ganó en 1999, antes lo había ganado naturalmente Ciberiano Ballesteros, como recordamos, y además en dos ocasiones. Bueno, Sergio García, que empezó a despuntar muy joven, que siendo casi un chaval, le conocían como un niño, ya se las tenía tiesas, con el mismísimo Tiger Woods, consigue algo que muchos empezaban a pensar que se le escapaba. El grande de los grandes, Nacho Crespo.
Sergio García había levantado muchos trofeos a lo largo de su dilatada carrera. 9 victorias en el PGA Tour, 12 en el Tour Europeo y 5 en el Asiático. Incluso era el golfista con más ingresos en su carrera sin haber ganado un grande, con más de 46 millones de dólares. Pero ahora sí, tras 74 participaciones en los 4 grandes torneos de golf, el castellonense por fin puede presumir de traer de vuelta a España un Major. Y el último fue también en Augusta, José María Olazábal, en 1999. Y lo ha tenido que hacer el mismo día que Severiano Ballesteros, ídolo de su infancia, cumpliría 60 años. Su mejor resultado en un Major había sido segundo en 4 ocasiones, 2 en el Open y 2 en el PGA Championship, mientras que en Augusta había terminado cuarto en 2004. En total había hecho 22 top 10 en los grandes, números de los que muy pocos pueden presumir, pero le faltaba la victoria, un triunfo que, como reconoció poco después de recibir la famosa chaqueta verde, le quitó un gran peso de encima.
Sigo siendo el mismo, pero la verdad es que muy satisfecho, muy orgulloso, no solo de cómo he estado en el campo, de cómo he lidiado todo lo que me ha venido, pero bueno, de toda la gente que me ha apoyado y mis sponsors, todos los que han estado ahí desde el principio de mi carrera, y bueno, la verdad es que es bonito, ¿no?, el por fin haber conseguido lo que yo creo que merecíamos.
Sergio, que se ha mantenido en el liderato durante los 4 días de competición, llegaba a la última jornada, la de ayer domingo, empatado a golpes con el inglés Justin Rose. Tras una brillante primera vuelta, llegaron los bogies en el hoyo 10 y en el 11, una ocasión que aprovechó Rose para colocarse el líder en solitario. Fue entonces cuando llegó la respuesta del español. Logró un complicado par en el 13, birdie al 14 y un espectacular eagle al 15 y recuperó el coliderato, por lo que todo se iba a decidir en el 18. Ya en el green del último hoyo, Sergio desaprovechó un pad de un metro para llevarse el torneo. Había que ir al playoff, también en el 18. En el desempate, Rose se fue a la derecha entre los árboles, mientras que Sergio volvió a encontrar el centro de la calle para dejarla cerca de bandera otra vez. Esta vez, el español tenía 2 pads para ganar, y le sobró uno para colocar a España de nuevo en el mapa del golf mundial.
Bueno, esto por lo que respecta al golf, pero a Sergio Valentín aquí presente. Don Sergio, bienvenido, buenas noches.
Hola Luis, muy buenas noches.
Es verdad que es un hombre omnívoro en términos deportivos y le gusta todo, lo que más le gusta es el fútbol. Y como hay liga, porque ya sabemos que hay liga todos los días prácticamente del año, bueno, ahora estamos además en vísperas de la Champions, por lo cual es muy importante también saber cómo llegan los equipos que van a tener que disputar partidos complicados este fin de semana. Para empezar por la liga, hoy, ahora mismo, un partido en juego, Sergio.
El Real Sociedad Sporting de Gijón, partido que sirve para la pelea por los puestos de Europa, Real Sociedad y Sporting por los puestos de descenso. Va ganando la Real Sociedad 2-0, goles de William José y de Juanpi, así que 2-0, y el Sporting, al igual que Granada y sobre todo los Osasuna, pues huele a segunda división.
Sí, yo creo que Granada y Osasuna son carne de segunda, y el Sporting, si sigue por ese camino, va por un camino parecido. ¿Hay reacción después del regalo absolutamente inesperado del Barcelona al Real Madrid? Salía del campo sabiendo que si ganaba a un equipo teóricamente flojo como el Málaga, en comparación a lo que es el potencial deportivo del Barcelona, se ponía líder y sin embargo perdió.
Sí, sí. Yo no me lo esperaba, la verdad. Reacción, dices, de...
Reacción dentro de lo que es el Barça.
Sí, porque mañana juega el Barcelona en Turín ante la Juventus y ha habido ruedas de prensa de Javier Mascherano y de Luis Enrique, así que ha habido reacción y pública. Y Mascherano ha defendido a Neymar, ha dicho que por lo que ha sucedido a otros jugadores solo le expulsaron un partido, solo uno, en referencia a que le pueden caer 3 y perderse el clásico en el Bernabéu, como va a pasar, porque va a pasar. Le van a caer 3 partidos. No sé, Mascherano, a qué acción se refiere de un solo partido de sanción.
O sea, es un escándalo que no le cayeran a menos dos, pero no porque yo lo desee, sino porque la actitud de él cuando es expulsado, de burlarse del cuarto árbitro y de aplaudirle, siempre ha sido castigado. Cada vez que ha sucedido algo parecido, salvo que ahora utilicen una vara de medir completamente distinta, es casi seguro que Neymar no va a estar en el Clásico.
Efectivamente, es el código de la Federación Española de Fútbol, menosprecio al árbitro. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, en San Mamés, cuando fue expulsado, no sé si lo recuerdas, también menospreció al árbitro, según recogió en el acta, y le cayeron dos partidos más el de la expulsión, y estuvo tres sin jugar. Por lo tanto, se espera la misma consecuencia con Neymar. Dos partidos por el menosprecio y la roja, que es indiscutible, por el partido en el Málaga. Y se está hablando mucho, sobre todo, de la primera tarjeta amarilla que vio Neymar, porque ya se estaba hablando muchísimo de que Neymar se cambiaba las botas a posta en el minuto 10, 15, en torno a esos minutos, para que se viera el logo y la marca que le patrocina. Y ante el Málaga no se cambió las botas. Ya te digo que se estaba hablando de a ver cuándo se cambia las botas. No se las cambió y va y se pone delante de la falta para que todo el mundo viera la marca que le patrocina. Fue una tarjeta amarilla que, por lo que yo deduzco que vi en ese partido, a Luis Enrique no le hizo ninguna gracia y que le ha costado la roja y posiblemente, bueno, ya te digo, perdés el partido decisivo ante el Real Madrid, más decisivo aún para ellos después de la derrota en Málaga. Y también ha hablado Luis Enrique, que en este caso ha descargado en cuanto a las críticas que está recibiendo André Gómez, el jugador portugués, su primera temporada de Barcelona. Se está hablando mucho de por qué insiste tanto en él cuando no está rindiendo. Ante el Málaga volvió a hacerlo mal y ha dicho que es injusto, que la gente no tiene ni idea de fútbol, o sea, una defensa incluso faltando a aquellos que critican a André Gómez.
Pues nada nuevo bajo el sol. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, ¿el Barcelona ya sabe con quién sale mañana o no?
Con el once que yo creo que todos intuyen, pero con la baja de Busquets, que le podría sustituir Javier Mascherano precisamente en el centro del campo. Yo creo que es lo que va a hacer.
Una baja muy, muy sensible, porque sí. Busquets estaba recuperando la forma y le estaba dando al Barcelona una fisonomía completamente distinta, ¿eh? O sea, sin Busquets el Barcelona es otro.
Es que Busquets estaba muy bien en las últimas semanas. Bueno, ya sería increíble que apostara por Piqué y Mascherano en defensa, que es la pareja habitual, por no romperla, y poner a André Gómez en el centro del campo, viendo lo mucho que le gusta a Luis Enrique. Yo no creo que lo haga, pero bueno, ahí están los antecedentes y todo lo que está apostando por el portugués. Y cuidado a ese partido, porque la Juve está muy bien, con Higuaín, aunque cueste reconocerlo, en una buena racha goleadora, no, y Dybala que va para crack.
Yo mañana voy con Higuaín, pero a muerte.
No dudaba.
No tengas ninguna duda. Sergio, gracias. Mañana hablamos del Madrid. Son amigos las 9:30, las 8:30 en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.